Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Comúnmente causa mucho dolor en el hombro. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la bursitis subacromial. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes, amigos, en esta edición del día de hoy, esperando que puedan disfrutar de nuestro tema que vamos a estar en breve discutiendo con cada uno de ustedes. Pero antes, queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que diariamente se conectan con nosotros y nos sintonizan a través de los diferentes medios y las diferentes plataformas. Saludamos de forma muy especial a todos aquellos amigos que a través del Facebook Live nos siguen, aquellos amigos que también a través de nuestra página web en el chat de radiosol.org, ahí nos pueden conseguir y pueden compartir con nosotros sus dudas y preguntas con relación al tema. De igual forma, aquellos amigos que también nos sintonizan a través de Lumbrera TV en el Facebook Live y Salvación TV, canal local 8.3. Así que para todos ustedes un gran saludo y en especial para los amigos de Honduras que nos sintonizan a través de Stereo Fe, Radio Redención 1380M Atlántida, 96.7 FM Hope Radio en Honduras, 104.1 FM en Roatán, allá en Honduras, a través de Advent Hope Radio. Así que un saludo especial desde San Juan, Puerto Rico, la Isla del Encanto. Y me encuentro en compañía del doctor Elmo Rodríguez, como todos los días. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
Muy bien. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra?
Muy bien también.
Qué bueno. Con mucho gusto también. Agradecemos al equipo técnico y, por supuesto, queridos amigos, a usted, que es la razón de ser de Clínica Abierta. Nos complace mucho que en esta hora usted haya destinado estos 60 minutos para que podamos hablar de salud.
Así es. Y antes de comenzar con nuestro tema, vamos entonces a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
La enfermedad nunca sobreviene sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es, sin embargo, su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y, por medio de una vida correcta, ponerse en mejores condiciones. ¿Sí? Hay que averiguar lo que son y lo que no son las leyes de la salud. Si sabemos en qué consisten esas leyes, número uno, en que nosotros tengamos la confianza en Dios, que es el que sana. Número dos, en que aplicaremos esa palabra que se llama temperancia. Aquellos productos que sabemos que son perjudiciales no los vamos a utilizar, y los que son adecuados los vamos a utilizar en cantidades moderadas. Al igual que las prácticas, hay prácticas que son dañinas, no las vamos a practicar y vamos a adoptar aquellas que son sanas. Igualmente, una buena alimentación, una ingesta adecuada de agua, igualmente hacer ejercicio al aire libre y al sol y lograr un buen descanso. Ahí tenemos los 8 remedios naturales. Cuando quebrantamos esas leyes naturales, lamentablemente no nos espera la salud. Lo que nos aguarda es la enfermedad. Por un lado, pueden desarrollarse una enfermedad que sea aguda y vaya poco a poco tornándose crónica. Algo que se podría evitar si siguiéramos las leyes de la salud. Por lo tanto, tener este conocimiento de cómo nuestra salud se puede beneficiar o perjudicar al no tener un manejo apropiado de este conjunto de factores, eso puede hacer la diferencia entre la enfermedad y la salud.
Bien, y con este importante consejo vamos entonces a dar inicio a nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la bursitis subacromial y vamos a dejar que el doctor nos explique qué tipo de afección es esta, ¿verdad? ¿Qué es lo que comúnmente causa esta afección, doctor?
Estamos hablando de un proceso inflamatorio de una estructura pequeña. A veces se le llaman bursas o bolsas. Una bolsa que está llenita de líquido sinovial y que se ubica específicamente en el área del hombro. Saben ustedes que nuestro hombro, usted no piensa a veces que es tan complejo como en realidad lo es. Hay unas prolongaciones que se derivan de ese hueso ancho que tenemos al lado derecho y al lado izquierdo de nuestra espalda, la escápula. Y esa escápula tiene dos prolongaciones que llegan hacia la zona del hombro. Una prolongación se llama el proceso coracoides y la otra prolongación de ese hueso se llama el acromion. Claro, el Señor Dios, en su sabiduría, tratando de que nosotros pudiéramos tener protegido adecuadamente las estructuras del hombro, facilitó estos dos tipos de prolongaciones óseas de la escápula para que pueda haber una protección sobre la zona del hombro. Recuerden que ahí, en esa área, tenemos precisamente la cabeza del húmero, pero a la misma vez tenemos músculos como el músculo deltoides. Hay otro músculo que se llama el supraespinoso que también va en esa área bien estrechita. Y hay también un ligamento coracoacromial. Pero claro, la bendición que tenemos al tener esta bolsa especial es para impedir procesos inflamatorios a consecuencia de la fricción que se genera, por ejemplo, cada vez que la persona levanta el hombro. Cada vez que usted sufre, digamos, un traumatismo en la zona del hombro. Y muchas personas piensan que casi cualquier dolor que se genera en el área del hombro es que tengo artritis. Y no necesariamente ese dolor puede ser generado por artritis. En muchas ocasiones, el dolor puede ser la inflamación de esta bolsa que está ubicada estratégicamente en esa zona que Dios la puso ahí para facilitarnos a nosotros el movimiento de los hombros.
Interesante. Así que hay cierto tipo de actividades que entonces pueden llevar a la persona a sufrir entonces de lo que es una bursitis subacromial. Por ejemplo, una caída puede llevar a esto también.
Puede llevar a un proceso inflamatorio en esa área. Puede generarse bastante dolor ahí porque a veces, Lorraine, a consecuencia de una caída puede haber cierto grado de desgarro muscular, especialmente en esa área del tendón, y puede ocurrir también en el área del tendón del supraespinoso. Esto puede causar bastante inflamación y dolor, pero también pensemos en esas personas que, digamos, los maestros que utilizan el pizarrón y están escribiendo constantemente. Las damas, por ejemplo, que se dedican a estética y a belleza y que están con la pistola de secar cabello y ahí le dan, y con la otra el cepillo, y tienen más probabilidad de facilitar el desarrollo de esta condición, que entendemos es una condición que tiene mucho que ver con procesos de acciones repetitivas.
¿Ves? Un mismo movimiento.
Pero, tal como decía Lorraine, los traumatismos también pueden inflamar esa bursa.
Interesante. Doctor, también, ¿verdad? Es importante que las personas entonces estén bien pendientes, ¿verdad?, a los tipos de movimientos que se realizan. Pero antes de continuar con este interesante tema, vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando más sobre el tipo de bursitis subacromial, ¿verdad? Cómo nosotros podemos evitar esto, los síntomas y, importante también, los tratamientos.
El tejido grasoso en el cuerpo funciona como un órgano más. Además de producir hormonas, también produce muchas sustancias inflamatorias. Son sustancias químicas estas, que hacen con que ocurra una pérdida de la elasticidad adentro de los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias, lo que lleva a la deposición del colesterol malo en estos vasos y, consecuentemente, a un cuadro de hipertensión o un cuadro de otros problemas cardiovasculares. Ese tejido, a través de las sustancias proinflamatorias, hace perpetuar la enfermedad. Por eso es muy importante focarse en una alimentación antiinflamatoria. ¿Qué es eso? Entre más crudo, más vegetales integrales, cereales y colores. Entre más colores naturales presentes en la alimentación diaria, mayor el poder antiinflamatorio de los alimentos.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
El poder curativo del té. Hola, soy Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Te suena familiar esa frase? Si te duele el estómago, bebe un té. Tanto por su popularidad social como por sus efectos curativos, el té pertenece al exclusivo círculo de las bebidas más consumidas en el mundo. No obstante de ser una de las bebidas favoritas de casi todas las culturas, es precisamente en la comunidad hispana donde más se recurre a los tés cuando se padece de ciertos malestares. Algunas veces sus beneficios sobre la salud están científicamente comprobados, otras, en cambio, es solo un mito. Con 0 calorías y se bebe sin azúcar o leche, los tres hierbas aromáticas son bebidas que valen la pena explorar. Como muestra el reconocido té de manzanilla, que cuenta con propiedades antiinflamatorias, los especialistas en hierbas lo recomiendan para tratar síntomas de gripe, dolores, ansiedad e insomnio. Otro ejemplo es el popular ginkgo biloba, que se asocia con el incremento del flujo sanguíneo al cerebro para mejorar la memoria. La valenciana, conocida como el Valium de las hierbas, es también un excelente té para combatir el insomnio, nerviosismo y síntomas de menopausia. Y si de refrescar el aliento se trata, y de paso, todo el sistema gastrointestinal, prepárate un té de hierbabuena, que además de mejorar la digestión, también ayuda con las alergias y el estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Una provisión continua de agua es necesaria para todos los seres vivientes. El hombre puede vivir hasta 6 semanas sin alimentos, pero solo unos pocos días sin agua. Cada célula del cuerpo necesita agua. El agua constituye alrededor del 70% del peso total del cuerpo. Todos los órganos y funciones del cuerpo requieren agua, tanto para la respiración, digestión, eliminación, secreción hormonal y regulación de la temperatura. Además, para la lubricación de músculos, huesos y tendones y protección contra lesiones mediante la amortiguación de los tejidos.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hoy compartiendo con ustedes el tema de bursitis. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, las diversas actividades que pueden llevar a cabo al desarrollo de esta bursitis. Pero hay unas causas, ¿verdad? Hay unos procesos que pueden producir esa inflamación de la bolsa subacromial. Doctor, ¿cuáles son, verdad, esas causas comunes que podemos incluir bajo esto?
Bueno, podemos incluir ahí el pinzamiento subacromial. Ustedes saben que la ubicación estratégica que tiene esta estructura, que es una bolsita pequeña, vamos a pensar en ella como si fuera una almohadita. Esa almohadita no está rellena de plumas, ni de una espuma, ni ninguna cosa de esas. Sencillamente está llena de líquido sinovial. Y puede ocurrir que, a consecuencia de la ubicación, digamos, hay una inflamación, por ejemplo, del tendón del músculo supraespinoso. Y este, a su vez, al estar inflamado, va a comprimir esa almohadita contra el proceso coracoides o el área subacromial, o también contra el mismo ligamento acromio-coracoideo. Lamentablemente, esto lo que hace es que va a empujar esa almohadita. Piense en esa almohadita como cuando usted se acuesta sobre ella, o digamos cae al piso y usted se sentó encima de ella.
Como un amortiguamiento.
Es un amortiguamiento, pero lo que hace es reducir el espacio. Y ese tipo de compresión lo que hace es generar inflamación adicional. Porque estas bolsas Dios las diseñó para minimizar el proceso de fricción de, digamos, del músculo deltoideo, del mismo tendón del supraespinoso, y facilitar que nosotros pudiéramos tener movimientos que puedan ser tanto en la dirección frontal como lateral. Y este tipo de inflamación entonces lo que hace es afectar la capacidad del ser humano de poder hacer esos movimientos. Así que ese pinzamiento, esa compresión de esta bolsita contra esas estructuras, que son estructuras óseas, que hay un tipo de, digamos, ligamento que está ahí, contra los mismos tendones o el músculo, va a facilitar ese pinzamiento que va a ser sumamente doloroso.
Doctor, y entonces usted nos mencionó, ¿verdad?, esas actividades repetitivas que son las que pueden llevar a producir o a desarrollar, ¿verdad?, esta bursitis subacromial. Pero estamos hablando aquí de un uso excesivo, ¿verdad?
Es un uso excesivo, un uso repetitivo. Estábamos hablando del ejemplo del profesor o la maestra, que está continuamente, de esos profesores que a los alumnos no les gustan. Y si llenó el pizarrón o la pizarra, escribió, y apenas terminó y nosotros finalizamos de copiar lo que había escrito, borró y volvió otra vez. ¡Ay, esa maestra! ¿Cuántas veces llena de información esa pizarra o ese pizarrón? Bueno, ese proceso va a facilitar esto. Hablábamos también de las damas o los caballeros que son esteticistas y trabajan con el cabello de las personas, y ya saben que actualmente, pues, a las personas les gusta estar muy elegantes, quieren tener un cabello pues que se vea hermoso, y los tratamientos diversos que hay, especialmente usando la pistola secadora, el blower, pues hacen que el cepillo y el uso de estar haciendo esto, los barberos, que también el proceso de cortar, y piensen en los jardineros también, en ese proceso de estar podando y haciendo diversos tipos de trabajos. Hay algunos deportistas que también van a tener ese proceso. Piensen
una persona que quizás está pintando.
Las personas que pintan también, que utilizan el rolo, la brocha, y que están utilizando bastante esa articulación, van a dar oportunidad para que se desarrolle este pinzamiento, o sencillamente el uso ya de repetitivo de ese tendón del supraespinoso, del área del deltoides, va a estar facilitando que poco a poco el proceso de estar de una manera continua utilizando esa articulación puede desarrollar la inflamación de este tipo de bolsa.
También hablamos, ¿verdad?, de una caída, así que hay ciertos tipos de traumas directos que entonces pueden llevar a cabo.
Efectivamente, sí, esto puede, una persona que sufre un golpe, una caída y cae precisamente sobre esa área. A veces pueden sufrir fracturas en alguno de estos procesos que tenemos que provienen de la escápula, pero también puede haber el impacto, una compresión de esa pequeña bolsita que da lugar a que se desarrolle entonces esta situación, que es la que estamos considerando hoy, una inflamación de la bolsa subacromial, debajo del acromion.
Doctor, ¿y qué es entonces la deposición de cristales?
Bueno, sabemos que hay personas, por ejemplo, que pueden desarrollar gota. La gota va a facilitar los depósitos de cristales de uratos. Las personas que les gusta comer, digamos, carne roja, que les encanta comer mucho queso, que les fascina el huevo, personas que también utilizan el alcohol, son personas que tienen una mayor probabilidad de sufrir este acúmulo de cristales de ácido úrico. El ácido úrico es parte de un producto del procesamiento que tiene que ver con las proteínas. Y cuando hay una deficiencia respecto a la forma como se debe procesar adecuadamente, esto lo que facilita entonces es el depósito de estos cristales en áreas que tienen que ver con las articulaciones. Usualmente se desarrolla a nivel de la zona del dedo gordo, de la articulación del dedo gordo, del pie derecho al pie izquierdo, pero no quiere decir que exclusivamente ocurre nada más en esa articulación. Este tipo de acúmulo e inflamación puede ocurrir también en la zona del hombro.
Y entonces tenemos la hemorragia subacromial.
Bueno, recuerden que estas articulaciones nuestras no son como si fueran los goznes de una puerta. Ellos tienen, son estructuras vivas. Ahí hay células, tenemos estas bolsitas que están llenas de líquido, pero esas bolsitas, al ser vivas, van a inflamarse de una manera aguda, de una manera crónica, pero tenemos los ligamentos de esa área que pueden también inflamarse. La zona del tendón que cruza en esa área del músculo supraespinoso. Hay unas fibras también del músculo deltoides, que es el que le da la forma en sí a nuestro hombro. Y estas estructuras generalmente son las que más van a facilitar el desarrollo de un proceso inflamatorio en esa área que involucra esta bolsita que el Dios puso ahí para minimizar el efecto de la fricción, pero a consecuencia de estos factores que hemos visto, incluyendo el acúmulo de sangre. Por eso la hemorragia subacromial debajo de uno de esos, de esas prolongaciones de hueso que tiene la escápula del hombro afectado, el acromion, va a desarrollar también proceso inflamatorio en esa área.
¿Y hay probabilidad de que, por ejemplo, ocurra infección?
Puede ocurrir una infección en esa área. Recuerden que a veces las personas tratando de buscar ayuda se dejan inyectar. No estoy diciendo que el inyectarse sea malo, porque las personas en la desesperación del dolor pueden entonces el médico sugerirle, pues, ¿qué le parece si le ponemos algún corticosteroide? Y esto, pues, por supuesto, se le va a introducir un líquido, pero en ocasiones, si los procedimientos de asepsia en esa área antes de inyectar no son los más correctos, también se pueden introducir algunas bacterias en esa zona. Y esto entonces puede ser sumamente preocupante.
Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, vamos a continuar con este interesante tema. Así que no se vayan, volvemos en breve.
La hipertensión arterial, el asesino silencioso. Hablaremos de cuatro factores que contribuyen a la hipertensión arterial. El primero, la obesidad. ¿Qué tal, amigos? Les habla el Dr. Elmo Rodríguez Sosa. En esta sección de factores para la salud, en relación a la obesidad y la hipertensión arterial, prácticamente todos los que tienen exceso de peso llegarán a tener alta presión sanguínea. Es solo cuestión de tiempo, pero no es el único factor. Hay otro factor, las arterias colesterolizadas, aquellas arterias que se van estrechando y se obstruyen. Van a forzar al cuerpo a elevar la presión sanguínea para poder entregar oxígeno y nutrientes necesarios para suplir las células del organismo. Este es el segundo factor. El tercero, el estrógeno. ¿Sabía usted que esta hormona que se encuentra en las píldoras anticonceptivas y que también se usa para aliviar los síntomas de la menopausia, causa retención de agua en las células? Puede elevar la presión sanguínea al retener exceso de fluido en el cuerpo. Además de la obesidad, de las arterias colesterolizadas y el estrógeno, el alcohol es el cuarto factor que contribuye a la hipertensión. Numerosos estudios científicos han demostrado que la ingesta de bebidas alcohólicas causa del 5 al 15% de la hipertensión arterial. ¿Qué factores tan importantes? Y usted puede trabajar en esos cuatro, si acaso usted está desarrollando alguna de estas situaciones. Usted puede trabajar en una de esas cuatro, si acaso usted está practicando alguno de estos estilos de vida. Usted puede bajar de peso si es obeso. Si sus arterias han comenzado a endurecerse, usted puede revertir este problema. Usted puede también reducir o eliminar esas hormonas estrogénicas y, por supuesto, también puede dejar de ingerir alcohol. Así usted estará trabajando en aquellos factores que contribuyen a la hipertensión esencial. El consejo bíblico nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta cápsula de salud llegó a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Arriba la sandía. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La sandía siempre ha sido una fuente de potasio, fibra y vitaminas A y C. Al comer sandía, estamos ingiriendo nutrientes esenciales para el mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Por si fuera poco, la sandía también contiene altos índices de licopeno, que de acuerdo con recientes estudios puede reducir el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, especialmente el de próstata en los varones. Con solo una taza y media de sandía se ingieren entre 14 y 15 miligramos de licopeno, una cantidad mayor de antioxidante que el encontrado entre las demás frutas y verduras. En pocas palabras, la sandía es un multivitamínico por sí solo. Es un alimento bajo en calorías, libre en grasa y te da mucha energía. Su contenido de azúcar puede resultar alto para quienes deben controlarla, o sea que debes tenerlo en cuenta. Al igual que el tomate, el licopeno es el que brinda el rico color rojo a la sandía, por lo que, de acuerdo con lo estudiado, cuanto más roja sea la sandía, más antioxidante a tu favor. Entre los hispanos, el rico sabor y frescura de la sandía es disfrutada en agua, gelatinas y paletas, y como bocadillo es perfecta para llevarla a excursiones, días de campo y de picnic. Lo mejor de ella es que sus altos contenidos de agua es ideal para quitar la sed y combatir el calor en los meses de verano. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Un viajero que recorre un sendero desconocido. Nuestros sueños son como ese camino, lleno de incertidumbre y posibilidades emocionantes. En cada paso, Dios es como nuestro guía constante. Aunque el camino pueda ser difícil en ocasiones, Él nos infunde con coraje y nos da las herramientas necesarias para alcanzar nuestros sueños. Como compañero de viaje, Dios nos anima a persistir, a aprender y a crecer en el camino. A medida que avanzamos hacia nuestro sueño, confiemos en que Dios nos lleva hacia un destino de propósito y realización, cumpliendo los deseos que Él mismo ha puesto en nuestros corazones.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Unidos con un propósito. Tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la bursitis. Y tenemos a Carmen Peña. Ella nos está diciendo desde la República Dominicana, nos escribe. Dice que ya le duele mucho los hombros, con el cuello. Sí, está especificando eso, pero no dice qué tipo de movimiento o qué está haciendo.
Bueno, en realidad este factor no necesariamente tiene que ser a consecuencia de una bursitis subacromial, que es el tema de hoy. Puede la persona tener una situación donde tenga una contractura muscular en esa área, y es común el que esta zona pueda tener un dolor referido a esa área, porque el dolor de la bursitis subacromial no es un dolor que pueda referirse, es un dolor localizado exclusivamente en la parte inferior, un poco lateral del hombro afectado, que es la zona donde se ubica esta bolsa o bursa. Pero hay que tomar en cuenta que puede haber otras causas de dolor que no necesariamente tienen que ser, y más como ella lo está describiendo, no tiene que ser una inflamación de la bursa o bolsa. Puede ser, en este caso de ella, una contractura muscular. Ahí tenemos el músculo que es más abundante en esa área, el músculo trapecio, que precisamente llega hasta la zona también del área del hombro. Hay también otras áreas donde, si hay alguna compresión de la raíz de alguno de los nervios que dan la sensibilidad a la zona del cuello, en esa área, y si están comprimidos, puede estar ocurriendo dolor en esa zona. Si hubiera también alguna contractura del músculo supraespinoso, también pudiera haber un dolor ubicado en la parte posterior y que pudiera tener cierto tipo de dolor referido hacia el hombro. Y esto, como único usted lo puede saber, lo más sencillo sería una radiografía del cuello, radiografía anteroposterior y lateral, primero para determinar si hay algún tipo de estrechez en el espacio interdiscal. Más bien sería intervertebral, porque ahí lo que vamos a observar es el tamaño, la elevación o el estrechez de ese espacio entre un cuerpo vertebral y el otro, donde se ubican los discos. Pudiera también entonces observarse, de acuerdo a la radiografía, si hay un enderezamiento de la curvatura cervical, que nos habla también de contracturas. Pudiera observarse algún osteofito, espolones que se desarrollan en esa área. Si hubiera osteoporosis, si hubiera también osteoartritis en esa zona. Y si acaso, porque esto es de los casos así más difíciles que a veces se puede obtener, si hubiera calcificación en la zona que corresponde a la región donde está la bursa o bolsa. Generalmente en una radiografía no podemos ver la inflamación de la bursa o bolsa del hombro afectado. Pero si hubiera alguna calcificación tendinosa, eso podría observarse. Hay personas que le duele esa zona a consecuencia de un proceso de inflamación crónica que puede dar lugar al desarrollo de calcificaciones en esa área, especialmente en el tendón del músculo supraespinoso. Por lo tanto, el hacer una radiografía es lo más sencillo, si fuera necesario, una imagen de resonancia magnética de esa área, eso pudiera ser adicional. Pero vaya primero por lo más sencillo, la radiografía, la palpación de esa zona y verificar en qué momento, bajo qué circunstancias se desarrolla el dolor. Dijimos que lo que tiene que ver con la bursitis subacromial va a generarse con el movimiento, según ocurre la elevación frontal y especialmente en abducción hacia afuera. Ahí es cuando más se va a estar desarrollando. Si el dolor que usted genera tiene que ver, digamos, con el movimiento del cuello, al girar a la derecha, a la izquierda, al hacer flexión o extensión de ese músculo trapecio, al verificar también si ocurre cuando hay elevación de la porción del brazo en relación a la altura del hombro, todo eso tiene que ser evaluado. Y de acuerdo a la razón que el médico pueda encontrar, entonces se da el tratamiento.
Doctor, tenemos a Samuel Leal, nos escribe desde Venezuela. Dice que por lo general cada cierto tiempo le duele el hombro, hace sonido crocante y queda doliéndole por días. ¿Cuál sería la recomendación?
Cuando ocurre este tipo de situación, pudiera ya estar hablando de una situación donde el cartílago de esa articulación no está en su integridad y pudiera ya estar rozando la cabeza del húmero directamente con esa cavidad, esa área, ¿verdad?, donde el área de la cabeza del húmero tiene que articular. Esta región acromioclavicular, donde tenemos esa concavidad, puede sufrir desarrollo de artritis. E igualmente, hay que practicarse una radiografía o una imagen de resonancia magnética, porque es común en esa área, aunque es más fácil desarrollar osteoartritis de ese hombro, también es posible desarrollar artritis reumatoidea. Y según se pierde la superficie del cartílago, que debiera estar íntegra, intacta, para tener un movimiento suave que no tuviera ese tipo de chasquido, de sonido, entonces habría que tomar esto en cuenta, pero se necesitan imágenes para especificar cómo se le puede ayudar.
Tenemos entonces otra consulta. Esta es de Vitalina Soto, nos escribe desde España. Dice que le diagnosticaron una tendinitis en el hombro hace más de 6 meses. Le han dado terapias, no mejora, a ver si puede ayudarle.
Claro. Mire, este tipo de inflamación, si ya lleva todo ese tiempo, probablemente ya se ha complicado bastante, se ha tornado más compleja y pudiera haber entonces ya desarrollo de procesos que faciliten las calcificaciones en ese tendón. Lo mejor que usted puede hacer, número uno, recuerde que el descanso en esa articulación, eso es el primer paso. Acostumbrarse ahora a descansar más, tal vez deba ponerse algún cabestrillo, algo que conscientemente le ayude a recordar que usted no puede mover por un tiempo esa zona para darle descanso y una reducción del proceso inflamatorio. En otras ocasiones hay también que acudir a utilizar algún fármaco que sea analgésico, antiinflamatorio, no esteroideo. En otras ocasiones puede ayudar la aplicación de compresas que se compongan de aceite castor. Ese aceite de castor es muy bueno para ayudar a reducir los procesos inflamatorios, pero si hay calcificaciones, le va a resultar sumamente difícil hacer desaparecer esas calcificaciones. Así que si usted consigue este aceite castor, a veces le llaman aceite de higuereta también, este tipo de producto va a ayudar para que la persona pueda, si calienta, digamos, una compresa empapada en ese tipo de aceite, se aplica sobre la región del hombro, se cubre con algún trozo de plástico y se aplica encima del plástico una almohadilla eléctrica caliente en una temperatura que no sea sumamente caliente. Puede ser leve a moderado el calor para que penetre más, y esto lo va a hacer durante unos 45 minutos. Deje reposar su hombro, permita que transcurra unas 4 o 5 horas y vuelve y practique, repita nuevamente el proceso. Esto ayuda para que se pueda reducir la cantidad de inflamación en esa área. Pero repito, no hay sustituto para el descanso de esa área, porque si usted se siente mejor después de la primera aplicación, cree que ya se le fue y comienza a hacer todos los movimientos, va a despertarse nuevamente el proceso inflamatorio. La clave en estos procesos inflamatorios es el descanso de esa zona y la aplicación, como estaba mencionando, de este tipo de compresas que son muy útiles para ayudar el que la persona pueda tener una reducción del proceso inflamatorio de por sí.
Bien. Tenemos entonces, doctor, que hay otras condiciones. Bueno, antes tenemos una llamada. Vamos a pasarla en este momento. Buen día. ¿Con quién hablamos?
Carlos Alfredo Mateo.
Adelante, Carlos, con su pregunta.
Sí. Yo tengo un tema con el hombro izquierdo. O sea, es con los dos, pero tuve un accidente una vez. Y me di un golpe ahí, con el tiempo se me comenzó a zafar el hombro izquierdo. Y después, un tiempo después, hasta me pasa en el derecho. Entonces, cuando se me zafa, me duele mucho. Yo pude hacer una maniobra ahí para volverlo a llevar a su lugar, pero duró hasta 3-4 días doliéndome. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso?
Muchas gracias. Estos son procesos de subluxación que se desarrollan en esa área, luxaciones más bien, y este proceso lamentablemente estira ligamentos. En algunos casos, si ya el proceso se repite, lo mejor es la cirugía.
Bien, doctor, hay condiciones, por ejemplo, que son enfermedades ya autoinmunitarias, y un ejemplo de esta es la artritis reumatoide, que se puede entonces esto... ¿Está relacionado con la bursitis o es que se puede confundir con...?
Claro, no. Lo que pasa es que hay procesos que en la cercanía, por lo estrecho del espacio y la cantidad de estructuras que se encuentran en ese pequeño espacio donde se encuentra esta bursa o bolsa, es muy fácil, si hay un proceso inflamatorio que va a generar calor, que va a generar dolor por la proximidad, puede también verse afectada esta bolsita especial que contiene un lubricante para minimizar la capacidad de fricción de las estructuras con los movimientos del hombro. Así que la artritis reumatoidea es una de las razones por las cuales se puede todavía empeorar o desarrollar esta bursitis subacromial.
Algo interesante es que las personas mayores de edad, ¿verdad?, son las más propensas a experimentar este tipo de bursitis subacromial.
Así es, son las personas mayores. Recuerden que mientras más repetitivos han sido los movimientos por más tiempo, entonces se desarrolla más fácilmente. Aunque no podemos decir que esto sea una condición que se vea con muchísima frecuencia. Sí, es, digamos, de las condiciones que puede estar afectando tanto a los hombres como a las damas. Y generalmente son personas mayores que, por motivo del desgaste, por motivo, digamos, de la artritis, de los traumatismos o del tiempo que la persona lleva haciendo movimientos repetitivos, se ha facilitado este desarrollo.
¿Y esto puede dividirse, doctor, este tipo de bursitis, en, verdad, según la inflamación o el dolor, si es agudo, crónico, recurrente?
Exactamente. Generalmente se puede dividir en ese tipo de categorías. Todo depende de cuánto tiempo lleva ya este proceso desarrollándose. En los casos donde tenemos este proceso, digamos, agudo, ocurren algunos cambios, tanto, digamos, dentro del líquido que contiene esa bolsita, Puede ocurrir también que haya ciertos depósitos de colágeno, de fibrina, que van a estar entonces facilitando el que persista por algún tiempo esta inflamación. Pero cuando esto ya se prolonga, entonces se puede desarrollar el proceso crónico y más adelante el recurrente.
Interesante. ¿Cuáles son entonces las formas, verdad, de trabajar o de tratar este tipo de condición?
Saben que estas condiciones, entonces, siempre, aunque clínicamente puede ser diagnosticado, a veces es mejor, como estaba recomendando hace un momento, el que la persona pueda someterse a alguna radiografía. Pero si ya hay sospechas donde pudiera haber involucramiento de otras estructuras, lo mejor entonces sería una imagen de resonancia magnética de esta área del hombro. Una vez ya se tiene un tipo de conocimiento más específico de cómo están estas estructuras en el área del hombro, se va a proceder entonces a hacer algunos ajustes. Por ejemplo, dijimos el descanso es uno. El uso de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Pero también hay alguna fisioterapia donde a la persona se le enseñan a hacer ciertos movimientos que pueden ser muy útiles para que se pueda entonces facilitar el que la persona pueda recuperar nuevamente lo antes posible la condición de salud. Digamos, si ha ocurrido un pinzamiento de esta zona de la bursa, si es que ha habido un proceso solamente de inflamación leve, el descanso, algún tipo de analgésico es suficiente. Si ha sido necesario aplicar alguna compresa, como estábamos hablando, especialmente de aceite castor, algunas veces la cataplasma también de carbón combinada con arcilla, con barro, puede ser también de mucha utilidad. Pero el descanso siempre tiene que estar inmiscuido en todo este asunto y los procesos de fisioterapia. Todo ello en combinación puede resultar en un conjunto de factores que van a ayudar para que haya una recuperación más rápida, evitar el que haya una recurrencia de estas situaciones. Si ha ocurrido, por ejemplo, un tipo de inflamación del tendón del músculo supraespinoso o algún tipo de desgarro, en ocasiones hay que recurrir a los procesos quirúrgicos. Por lo tanto, vea que el asunto de primera fase puede resultar, digamos, sencillo. Pero mientras más crónico se vuelve, mientras más recurrente, mientras más la persona tiende a abusar, porque generalmente lo que ocurre es eso. La persona tiene mejoría, pero lamentablemente cree que ya todo se fue y a consecuencia de la edad, del desgaste, de los procesos inflamatorios que se van generando, entonces puede desarrollarse ya un proceso que no va a resultar tan benigno y sí muy molesto.
Bien, tenemos a Mario Rafael. Él dice que tiene un problema de columna, específicamente estenosis neiroforaminal. Le han dado muchos dolores de cabeza y según, ¿verdad?, para descomprimir los nervios toca cirugía. ¿Hay algo natural para este problema para evitar la cirugía? Nos escribe desde Colombia.
En realidad no. Mire, esa estenosis neuroforaminal está hablando de los agujeros o forámenes, ¿verdad?, nerviosos, que aparentemente están facilitando la compresión de esos nervios. Mientras no se descomprima esa zona, lamentablemente su situación no va a mejorar. Y lo que deseamos es que usted pueda sentir bienestar. Entiendo que va a ser necesaria la cirugía.
Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía, aquellos que participaron haciendo también sus preguntas. Les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Tenemos nuestro segmento de consultas donde usted puede hacer su pregunta. Así que no importa de qué tema sea, la pueden compartir con nosotros. Vamos entonces a finalizar con el siguiente pensamiento bíblico.
El pensamiento bíblico está en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, y el versículo 14. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hay otras versiones que dicen: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. En cualquiera de las dos tipos de traducciones, el punto es el siguiente: bienaventurados los que lavan sus ropas. La ropa en el ámbito bíblico, especialmente en el Nuevo Testamento, siempre ha sido una señal del carácter. Como único nosotros podemos tener, ustedes recordarán varias parábolas donde está, por ejemplo, la parábola de las bodas. Los invitados ahora son supervisados para ver si tienen el vestido de bodas a la cena del Cordero. Y aquí el Señor está haciendo una alusión indirecta a este tipo de imagen que ya se ha utilizado en los evangelios. Se refiere al carácter. Aquellos que ya su carácter está limpio. ¿Limpio de qué? Del pecado. Limpio de esas tendencias que nos llevan a repetir la desobediencia. Claro, usted y yo no podemos deshacernos de esas tendencias si no recibimos poder de lo alto. No es suficiente solo el perdón. Debemos recibir el poder del Espíritu Santo que nos capacita para vivir como el Señor quiere. Ese poder transformador es el que hace que nuestras ropas, nuestro carácter, esté lavado en la sangre del Cordero y hayamos sido transformados. ¿Transformados en qué? En obedientes. Por eso la traducción que dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad, también tiene aplicación. De todas maneras, nos lleva al carácter de obediencia. Recuerde, en el cielo, precisamente por eso fue expulsado Satanás. Allí no pueden haber personas que tengan un carácter contrario al carácter de amor y de obediencia celestial. Y ahí es donde el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, a que podamos ser ciudadanos del reino celestial. Y para ello se requiere la intervención total de lo dispuesto en el plan de la salvación, el perdón y el poder para cambiarnos.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.